El Gran Podcast, un programa realitzat per la gent gran de la Palmira.
Hola amigos, ya estamos en otra edición del Gran Podcast de La Palmira. Os informamos que tenemos algunas novedades. En primer lugar, contamos con una nueva integrante en nuestro equipo, la señora Graciela García, que se presenta hoy y, como ya veréis o escucharéis, yo mismo os acompañaré en el recorrido por el podcast. ¡Comenzamos! Y empezamos fuerte. Llega una interesante entrevista de Paquita, quien nos presentará a una madre que se graduó con una gran nota. Escuchemos.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien.
Hola, Jorge y amigos oyentes. Hoy voy a entrevistar a Esther. Ella es nacida en el Prat, una madre luchadora y valiente que decide tener tres mellizas, África, Isabel y Noa. La maternidad es una experiencia difícil, pero enriquecedora, que requiere valentía y resistencia y da muchas alegrías. Hoy queremos conocer la experiencia de Esther. ¿Sabe qué dificultades tiene? ¿Cómo se organiza y cómo se siente en esta maternidad por tres, tan singular? Esther, bienvenida.
Gracias.
Hola, Esther. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que traías tres bebés?
Pues la verdad que me asusté, no te voy a mentir. Y fue un shock porque en la primera eco eran dos, eran mellizos, y a los tres meses vieron que había otro bebé más. Y fue un shock.
¿Cómo fue tu embarazo?
Mi embarazo ha sido, no, la verdad que no lo recuerdo, un embarazo bonito, ya que hay muchas complicaciones, muchos riesgos. Los médicos también te dicen lo que hay, que no es asustar, pero bueno, sí que verdad que hay muchos riesgos y también puedes abortar, luego pueden hacer mal y fue complicado. Íbamos semana a semana y cada semana era un logro, la verdad.
¿Cómo fueron los primeros días?
Los primeros días, uf, pues como ahora, un poquito, la verdad que difícil, porque son difíciles, a veces pienso, digo, ¿dónde está el botón del stop? Pero bueno, ya la verdad que cada vez mejor. Sí que fueron unos días complicados, con mucho, bueno, mucho nervio, estrés, pasas de no ser mamá a ser mamá de tres, y con el dolor también de la cesárea, pero bueno, ahí vamos a por todas, siempre.
¿Se implica tu pareja en la crianza?
Mucho, mucho. La verdad que es muy buen papá y la verdad que lo agradezco mucho.
¿Al principio la reconocíais?
Sí, siempre la hemos reconocido, ya que son diferentes, son tres placentas y tres bolsas diferentes. Sí que es verdad que hay dos que les llamamos las repes, porque se parecen mucho, pero no son iguales iguales.
¿Cómo gestionáis los gastos de los tres bebés?
Los gastos, pues mira, buena pregunta. Así que vamos mirando ofertas, la verdad. Mucha gente me va regalando ropa, o sea, todo lo que me dan lo aprovecho. Y ya tema pañales y todo, pues hay que mirar la economía y mirar cuando hay ofertas, pues aprovechar, la verdad.
¿Recibes alguna ayuda por tenerlas?
He recibido la ayuda que me corresponde. O sea, que como cualquiera mamá, nos corresponde unas ayudas y es la ayuda que he recibido.
Con la dedicación que necesitan ellas, el tener tres bebés, ¿cómo te organizas?
Pues la verdad con mucha paciencia y mucha organización y poco a poco también voy aprendiendo, porque a veces es complicado, pero intento, ahora ya cada vez nos adaptamos, ellas también a nosotros, nosotros a ellas y sobre todo mucha organización y ya voy en plan, voy dependiendo de ellas, el tiempo lo ponen ellas y a lo mejor he quedado a las 4 y mira, llego a las 4:30, pero no por mí, sino porque son tres, vomitan, se hacen sus cosas y hay que cambiarlas y son tres.
¿Te da la misma baja de maternidad o tienes más tiempo al ser tres bebés?
Eso es una pregunta muy buena y es... La verdad que estoy un poco indignada y mira, voy a aprovechar porque es muy injusto porque mi baja es como si hubiera tenido un bebé. Y solo me dan 2 semanas más, una por cada nena y lo veo tan injusto porque no, primero que no es igual el embarazo que he tenido, no es lo mismo y no quiero... Sí, a una persona que haya tenido un bebé, porque no, pero sí que creo que no es justo. No es justo porque al fin mi día a día no es con un bebé, son tres. Y lo veo súper injusto. Eso sí que me gustaría luchar más, ya que ahora hoy me ha tocado a mí, pero mañana puede ser otra persona y... deberían de poner remedio a esto, la verdad, igual que cualquier baja de maternidad, yo pienso que todas, pero en especial las de parto múltiple, porque es muy injusto que tengamos solo como si hubiera sido un bebé.
Emocionalmente, ¿cómo estás tú? Porque cuando somos madres, ya con un bebé nos vemos afectadas. ¿Cómo estás tú?
Pues como una montaña rusa, la verdad. A veces estoy bien, a veces, bueno, es complicado y a veces me apetece llorar y lloro y necesito desahogarme y como me dice mi madre, una ducha, una lloras, te desahogas y mañana es otro día, pero siempre me permito mis emociones. Si un día estoy mal, me permito estar mal, porque también soy persona.
Esther, ¿cómo es tu vida de madre de tres mellizas? ¿Cómo pasáis las noches?
Uy, las noches muy divertidas, ¿eh? Podéis venir cuando queráis a casa. Pero sí, las noches, pues, cruzándonos entre mi pareja y yo como zombies con los biberones. Y ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, nos intentamos... Pues va, duerme 2 horas tú y si lloran más de 2 niñas, te llamo. Y así vamos, la verdad.
¿Qué es lo mejor y lo peor de ser madre de trillizas?
Uy, lo mejor que es una bendición. O sea, me siento bendecida por ellas y es amor triplicado y no todo el mundo puede vivir esa experiencia, la verdad. Lo malo. Qué difícil. Lo malo podría ser pues lo económico, ¿no? Que todo. Pero malo, una vez ya teniéndolas, la verdad que no hay nada malo. Pero sí, lo malo, pues, lo que digo, la baja, las bajas, las ayudas que podrían ayudar más. Y todo, que todo es muy caro al fin y al cabo y bueno.
Muchas gracias, Esther. Te deseo mucho ánimo, mucha fuerza y mucha valentía. Y gracias.
Muchas gracias, Paquita, a ti.
todas las mamas.
Muchas gracias, Paquita. Siempre nos sorprende con estas historias de la gente del Prat. Bueno, pero ahora les propongo que escuchemos Detrás de la Puerta, una charla que mantuvieron Carmen y Jordi. ¡Shh! Silencio que comienza el audio.
Amics, radioients i companys. Avui us donaré un consell de com aconseguir que la teva parella cedeixi a fer un gran viatge.
Bon dia, carinyo. En què estàs pensant?
Bon dia, estimat. Estic pensant en què fer per celebrar el nostre 50è aniversari. Podríem fer un viatge per mar?
Per mar? Si jo no sé nedar.
No nedant, sinó amb un creuer de luxe, on passar-ho bé, menjar a la taula del capità, ballar i fer passejades a la llum de la lluna per la coberta.
Per la coberta? Bé, així si plou no ens mullem, però parlem. En un vaixell, si jo em marejo.
Tranquil, et donaré una pastilleta i tot arreglat.
Una altra pastilleta? Com la baba, que m'omple de gasos i no em serveix per res.
Carinyo, has de ser més positiu. Quan em vegis amb el biquini que em compraré, tot canviarà.
Un biquini? Hauran de ser quatre, perquè et recullin els teus mitjavins, o com ho diguis.
Va, faré una cura d'aprimament i estaré perfecta.
Calma, poc a poc, però enna. Com ho pagarem, tot això? La pensió no arriba per tant.
Home, doncs ho farem a plaços, com tothom, tirant de targeta.
No. La meva targeta no la llenço, que em quedo sense ella. A veure, per on anirà el vaixell?
Doncs podríem anar pel Mar Caribe o les Illes Gregues.
És que jo no sé grec.
Bé, podria fer un curset ràpid.
La idea és bona, en principi, però pensa que fa 8 anys que estudio anglès i encara no entenc res.
Bé, al creuer hi ha intèrpretes. En llogarem un per les excursions. Carinyo, tu hauràs de comprar un smoking.
Smoking? Per què? Si jo no estic refredat.
No, és un vestit de gala. I jo diversos vestits de nit per anar variant.
Per què vols tants pijames?
Amor, són vestits de gala. I a més necessitaré vestits de dematí, de tarda i biquinis.
Quants dies estarem fora de casa?
Per què, amor?
Perquè si som molts no podré veure jugar al Barça.
Ho podràs veure al vaixell.
És que també vindran els jugadors?
No, el partit el veuràs per satèl·lit.
Per satèl·lit? En què quedem? El viatge no era per mar. En fi, en rendeixo. Amb totes les traves que t'he posat, sempre tens una absolució. Anem a una agència a veure quins viatges tenen i després al banc a demanar el préstec.
Marxem de creuer!
Marxem de creuer!
Això ja ho havia dit jo abans.
Pues, ¿qué tal? Muy agradecidos por los momentos que nos habéis dado. Ahora con nosotros está Mari Carmen, que nos propone un tema muy actual como puede ser el 8M. Escuchemos.
Hola, Jorge, i estimats oients. De les definicions sobre aquest dia a les redes socials, he escollit dos. La primera, feta per Nacions Unides. En Espanya, el Dia de la Dona està estretament vinculat als moviments feministes durant la Revolució Russa de 1917. La veritat, que no l'havia sentida fins avui. La segona la fan a Twinkie. Diu que es celebra amb la fi de commemorar els avanços de les dones i aconseguir la igualtat de gènere. Aquesta definició és la que m'agrada, ja que celebra aquest dia per diverses raons. Poder commemorar els avanços de la dona vers la cultura, salut, cossos de seguretat, transport, restauració, etc. No obstant, hi ha una feina en què la dona apareix en pocs llocs. És la construcció. N'hi ha arquitectes, delineants, projectistes, però no hi ha cap d'obres, guixaires ni manobres. El per què, ni idea. Tampoc no puc oblidar una feina dura tant per homes com per dones i que actualment està manifestant-se a diari, amb molta raó, ja que és molt important per la vida de tothom i que viuen en precari, a part de dependre també dels canvis climàtics. Les pageses es dediquen a totes les feines del camp, a part de cuidar de l'aviram i la masia. Si són ramaderes, el mateix, fan de tot, a més es dediquen a produir els formatges i els productes que després es vendran, i a més la cura dels fills i els malalts de la família. Grans dones que, juntes amb els seus companys, alimenten les regions. Sobre la igualtat de gènere hem de fer molta feina en la societat. Ja hi ha escoles que eduquen en igualtat i tant els nois com les noies juguen fent feines de la llar i tenint cura dels fills, portant el cotxe. I d'aquesta manera és la manera de fer una societat més igualitària, que donarà fruit quan aquests joves formin una família, repartint les feines per igual al domicili, la casa és dels que viuen en ella. Per tant, seria bo que la mateixa feina, mateix salari i mateixa oportunitat de promoció siguessin a partir d'ara. Que ningú, sigui home o dona, ha de passar per sobre dels drets de l'altre. Penso que hem avançat molt, ja que hem descobert científics, escritores, astronautes i més promocions des dels principis dels temps que estaven molt amagades. Les noves generacions tenen més probabilitats per estudiar, fer esport i conèixer el cine, teatre i espectacles. I en general poden dedicar-se, ja que també tenen escoles i instituts d'art. En resum, cada dia avancem a passar de que la violència machista ens fa si creure el contrari, ja que està molt arredada en la nostra cultura.
I m'es fa pensar i s'arronsa que no quedi només l'últim que es perd. La revolució no es fa només amb esperança. Per por a perdre'ns partem i l'aigua s'estanca al raïm.
Fins al proper podcast, estimats oients i Jorge.
Molt bé. Fins a la próxima. Ha estado perfecto. Nos has aclarado muchos temas que no teníamos tan claro. Muchas gracias, Mari Carmen.
La pompa està despert. No vull un mar de llàgrimes. Vull estar la mar de pe. Però no...
no puc saltar-me aquestes pàgines, perquè somiar no costa res, el que costa és despertar-se. Anem de braços lligats, però ens fa més forts el que no ens mata. A vegades no passa...
Bueno, vamos a ver un estreno mundial. Veamos qué nos propone Graciela en su primer podcast. Escuchemos.
Hola, gracias, muchísimas gracias. Viene ahora, damas, caballeros y demás personas. Yo quisiera deleitarlos interpretando el vals del minuto de Federico Chopin, maestro. Pero antes de interpretar...
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés.
Hola Jorge, qué gusto estar aquí contigo. Hoy he ido a mi primera clase de podcast y estaba muy nerviosa. Todos los allí presentes llevan 7 podcasts, ya tienen una experiencia. Isabel Gonzalo, del Prat Radio, nos dirige. Por lo que he presenciado, tiene paciencia y empatía, ya que nosotros pertenecemos a la categoría senior, por no decir tercera edad. Isa pregunta a cada uno cuál será el tema de su próximo podcast. Al llegar mi turno, me surgió una idea y dije muy convencida: el mundo al revés.
Que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés.
Puse mis pensamientos y surgió una controversia entre mis compañeros. Soy una persona sensible y no quiero herir la sensibilidad de nadie. Quedé muy confusa, no sabía cómo hacerlo. Una compañera me dijo: escribe lo que piensas. Al llegar a casa, con una gran inquietud interior, me puse a pensar.
Dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es.
Me puse a pensar, porque a veces pienso, y pienso tanto que no sé lo que pienso. Tengo 4 minutos para exponer el tema. 4 minutos. Me puse a divagar y me acordé del vals del minuto y del minuto de la suerte.
Viene ahora, damas, caballeros y demás personas. Yo quisiera deleitarlos interpretando el vals del minuto de Federico Chopin, maestro. Pero antes de interpretar a esta obra, tengo que agradecer a mi profesor de canto. Es que él ha sido quien me ha enseñado todo cuanto sé, incluso a cantar. Bien, el vals del minuto de Federico Chopin. Y juro que no durará mucho tiempo. Eso espero. Maestro, cuando guste, yo estoy pronta. Solamente un minuto, solo un minutito, nada más que un solo minutito. 60 segundos, es todo el tiempo que tengo. No me han dado más para cantar este pequeño vals. Sé que es difícil, pero intentaré. Quisiera irme, pero antes tomaré el minuto y juro que lo llenaré con las notitas que escribió Chopin. No hay más remedio, lo tendré que hacer. Quisiera hacerlo sin equivocarme, pero es tan difícil sin equivocarse. Respirar a tiempo, no errar una nota y seguir sonriendo. Para que ustedes queden satisfechos y que no reclamen en monetería. Devolviendo las entradas y diciendo que esto es una porquería. Sé que hay muchas cantantes que dividen este balsito en 2 o 3 partes, pero yo lo hago de un tirón, como lo soñó el autor. Y ahora debo concentrarme, respirar bien hondo, abrir y bien.
Yo preciso 4 minutos, que son 3 minutos más el minuto de la suerte. Me guardaré el minuto del vals por si acaso. Tengo tantas dudas, que dudo tanto, que he llegado a la conclusión que no sé si el mundo está al revés o es mi cerebro el que funciona al revés. Quizás mis compañeros podrán iluminarme. Hasta el próximo podcast, queridos radioyentes, si es que resisten.
Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es.
es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes.
Pues muchas gracias. Vamos a ver si con tu ayuda podemos enderezar un poco el mundo. Muy buen debut.
Es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro.
Hola, Bici, necesitamos tu ayuda. Vamos a tener un intercambio de ideas. Intercambiemos.
Hola Jorge y amigos oyentes, hoy voy a hablar de intercambiar ideas, diferentes pensamientos, ideas, formas de vivir. Normalmente se dice, están discutiendo, yo prefiero llamarlo intercambio de ideas. Un ejemplo, el pasado mes de noviembre un grupo de jóvenes se manifestaron contra las corridas de toros. Por casualidad, no estaba previsto, a la misma hora se encontraron con otros de muy distintas formas de pensar. Estos insultaron a las chicas, con palabras que no me gusta repetir. Seguro que los dos grupos tenían sus razones para defender sus ideas, o deberían tenerlas.
Más que del diccionario, me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un sius más que el séptimo.
¿Dónde queda el respeto a los demás con ideas diferentes? Las personas que no saben defender sus ideas sin insultar no merecen credibilidad. Quizás no tienen en su verdad razones que defender. Siempre puedes defender tus ideas, por diferentes que sean, de la persona o personas que tengas delante. Siempre se puede aprender algo, sin dar la razón al contrario. Cada vez se manifiestan más las diferentes opiniones, pero pocas veces acaban en paz, algunas con insultos. En verdad puede ser muy sano discutir, o mejor, intercambiar opiniones. Qué aburrido si todo el mundo pensara igual. No se descubrirían muchas cosas que se te acaban gustando o reafirmando tus ideas. Entre personas de los mismos gustos no se aprende nada nuevo. Defender siempre tu verdad creo se debe hacer, pero con respeto a los demás. Hay varios tipos de discusiones muy clásicas. Padres con hijos adolescentes, matrimonios, amigos o políticos. A buen seguro muchas más. Los padres con hijos adolescentes consiguen que cambien de idea, hacerles ver que lo que piden no puede ser. Al final, negociando, algo consiguen ambas partes. Matrimonios. Aquí los dos tienen razón. Qué difícil demostrar dónde está la verdad. Quizás son verdad las dos partes, aunque distintas, o quizá uno no se acuerda de lo que sucedió. Amigos en diferentes puntos de vista, intercambiando opiniones, a menudo y después muchos años, siguen siendo amigos. Para mí son ejemplares. En el caso de los políticos, una recomendación, no fijarse en ellos. En general, no son buen ejemplo. También hay personas con las que no se puede intercambiar ideas porque siempre tienen razón. Puede ser muy sano intercambiar ideas para entender a los demás. Ustedes mismos, amigos oyentes.
Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
El pasado día 5 de marzo, hablando con Javier Cercas de su libro No callar, decidí poner este párrafo del libro al final del podcast. Lo cierto, sin embargo, es que no hay nada tan divertido ni tan estimulante como discrepar de las opiniones de los amigos, y nada tan tedioso como estar siempre de acuerdo con ellos. Las opiniones discordantes son las que dan lugar a controversias positivas. Existen verdades contradictorias. Hasta el próximo podcast, queridos oyentes.
Y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Muchas gracias, Vichy. Hemos sacado mucho en claro intercambiando opiniones.
Yo quiero creer la paz del futuro. Quiero tener un hogar sin muro. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Bueno, y llegamos al momento en que Mercedes Santa Eulalia nos hablará de cosas de casa. Escuchemos qué nos va a decir. Adelante, Mercedes.
No hi ha per res com un cóctel, que els homes faci obrir la gana, tant per menjar...
Hola, Jorge, i estimats oients. Com veieu? Comencem una altra temporada de podcast i quan fem una trobada, generalment mengem. Bé, piquem alguna coseta per fer ambient. Avui no menjarem, però parlarem de menjar. No és ben bé el mateix, però espero que serveixi.
Després agafa'm dues mans i arriba el dolç moment de començar el treball.
Si surto de l'aigua, sóc un peix. Si no ho sóc... de la gallina. Qui és el llest que ho endivina? Exacte, parlaré d'ous, més ben dit de truites. Segurament ja heu comprovat que qualsevol cosa amb truita és bona i et pot treure d'un entrebanc quan es presenta algú per sorpresa. A l'acostar-se el dijous gras, o com diem, el dia de la truita, vaig buscar al nostre amic senyor Google truites divertides i originals. Vaig trobar-ne algunes que ens podríem atrevir a provar. Us explico. Truita d'espaguetis i pebrots de padrón. Si us sobren espaguetis perquè heu fet massa pasta, passeu per la paella uns quants pebrots de padrón troixejats, poseu-hi els espaguetis i els ous que considereu necessaris, amb sal, pebre, si us agrada, i feu la truita al vostre gust. Es pot adornar el plat amb uns pebrotets de padrón també passats per la paella. Truita d'albergínia ratllada amb mel. He comprovat amb un tros si es pot fer i sí, es ratlla la mar de bé. Quan l'albergínia ja està fregida al vostre gust, amb sal, pebre i els condiments que més us agradin, s'hi posa la mel abans d'ajuntar-la amb l'ou per fer la truita. Pot ser força bona. La mel i l'albergínia lliguen la mar de bé. Ara us descriuré una truita que s'anomena de poema. Aviam, agafeu una albergínia ben nascuda, vol dir ben maca i fresca, sense pelar, tallada a talls. Una planxa de ferro calenta, molt poquet oli d'oliva, naturalment, un pols de sal i anar tombant sense que es cremi. Ous de bona gallina, de pares coneguts, en aquest cas, sens dubte, serien de pota blava, esclar. Llavors, paella pel mànec, oli calent i deixar que ou i albergínia s'abracin. Tombar i servir. Un bon pa i bon profit. Si més no, una manera d'explicar-ho ben simpàtica. La truita blanca és una truita que es fa només de clares d'ou i botifarra negra. Jo l'he provat i m'ha agradat. El gust és força diferent. És molt suau i original. s'acompanya amb una torrada amb sobrassada i mel. Què us sembla? La provareu? Ai, nena, remena. Remena, nena. Hey, hey. No reposis ni un moment. Si remenes... Truita de bacallà. Aquesta es mereix un capítol a part, tant pel seu sabor com per la manera que s'ha de fer perquè quedi en un punt correcte de cocció, no massa feta, però que no quedi crua. Pel que quedi més bonica a la vista, posar-hi una miqueta de julivert, que li dona color i sabor. També s'hi pot posar all, si us agrada. Com acostuma a passar, el secret és tenir un bon bacallà de salat al punt, de cadascú, naturalment, i no passar-se de cocció. Ha de quedar una mica crueta per dins, boníssima. No n'explico cap més perquè segur, segur que ja n'heu inventat alguna pel vostre compte. Sobre la truita, fins i tot en Martí Pol ens va escriure algunes línies que us llegeixo tot seguit. La truita. La truita és una bona menja, des del dilluns fins al diumenge. Sola resulta molt plaent i encara més amb farciment. Truita amb patates, amb mongetes, amb espinacs, també amb gambetes, amb botifarra, amb ceba, amb alls, ben pocs hi fan escarafalls. Truita amb verdures, amb pernil, té cadascun el seu estil i el seu gustet determinat, perquè la truita és un gran plat que, fet així o fet aixà, sempre ens encanta el paladar. I esteu d'acord? Doncs apa, bon profit i fins una altra. Adéu-siau!
Muchas gracias, Mercè. Hemos comido tortilla y todavía estamos remenando con la nena. Muy sabrosa tu charla. Bueno, señores, tenemos un problema. Se nos han bajado las luces y estamos a media luz. Será porque llega el momento de Magda, que nos salvará de un caso antiguo. Ya, porque seguramente todos tendremos en mente por lo que significó en su momento y la forma en que influenció en la sociedad, como fue el caso Alcácer. Pasemos dentro, por favor.
Hola, Jorge i oients. No sé si recordeu que el meu primer podcast va tractar del crim dels marquesos d'Urquijo i en aquella ocasió vaig comentar que sóc aficionada a tot el que siguin misteris. Bé, doncs avui us parlaré d'un dels crims més cruels i dels que més se'n va parlar i més pàgines de diaris van omplir. La nit del 13 de novembre de 1992, Míriam, Toñi i Desiree, tres noies de la localitat d'Alcàsser, van sortir de casa per anar a la discoteca Color, que estava a la localitat veïna de Picassent. Mai no van arribar a la discoteca. Els investigadors van pensar que les noies van fer autostop, ja que era el que feien sempre que anaven a la discoteca. Van fer autostop per arribar? Si ho van fer, ningú les va veure. L'endemà mateix va començar la recerca, així que els pares van presentar la denúncia. La recerca va durar 75 dies, sense estalviar mitjans. Es va penjar cartells amb les fotografies de les tres noies, per tot el país, per estacions de Renfe, d'autobusos. El desplegament de policies i voluntaris va ser un dels més grans dels que s'havia fet en altres casos de desaparició. van aparèixer molts testimonis, assegurant haver-les vist dins i fora del País Valencià. La Interpol també les va buscar per Irlanda i Uruguai. El 27 de gener de 1993, dos apicultors van trobar els cossos molt a prop del pantà de Tous. Malgrat el temps passat, els tres cossos presentaven moltes senyals d'haver estat torturats i violats repetidament. Al lloc on van aparèixer els cossos, els investigadors només van trobar uns papers amb el nom d'un familiar d'Antonio Anglès. Semblava poca cosa, però va resultar clau per començar a seguir una pista. Es van assenyalar dos possibles autors, Antonio Anglès, de 23 anys, i Miguel Ricard, de 26. Es va jutjar Miguel Ricard i va ser condemnat a 170 anys. Només en va complir 21, ja que es va beneficiar de la doctrina Parot. Antonio Anglès, considerat autor material, va fugir a Portugal amb un vaixell. Es deia que ajudat i protegit per persones molt conegudes al món polític i empresarial. Es va publicar que Antonio Anglès va saltar del vaixell i va morir al mar. Mai es va trobar el seu cos. Antonio Anglès està a la llista dels més buscats per l'Europol. Fernando García, pare de Míriam, va concedir entrevistes a la ràdio i la televisió, on deia que no creia la versió oficial, que Anglès i Ricard només eren el caps de turc de persones molt importants dins del món empresarial. El 30 d'agost del 2023, el programa Código 10, presentat per Nacho Abad i David Alemany, va entrevistar Francisco Emilio, investigador voluntari dels crims, que va assegurar que no es té coneixement complet dels fets. Emilio va assenyalar que hi havia quatre persones que no han estat investigades degudament i que estan involucrades. Vicenç Garrido, catedràtic de Criminologia de la Universitat de València, creu que amb aquests 30 anys s'ha fet un salt qualitatiu amb les noves tecnologies d'investigació. I donat que el jutjat número 6 del CIRA encara té obert una part del cas Alcàsser, la que pertany a la localització d'Anglès i que prescriu el 2029, es podria tornar a investigar amb la tecnologia actual. Aquests crims van suposar un canvi per a la societat d'aquells anys, sobretot pels pares dels adolescents i per ells mateixos. Va baixar molt el nombre de persones que feien autostop i molts pares van decidir, amb els altres pares, fer torns per portar i anar a buscar els seus fills a les discoteques. Personalment, crec que si es reobrís el cas i per fi es trobés el culpable, o culpables, seria un alleujament per a aquestes tres famílies. Fins al pròxim podcast, Jorge i estimats oients.
Bueno, se acabó las tinieblas y llegó la luz. Muchísimas gracias, Magda. Como siempre nos llevas a terrenos difíciles y nos despiertas recuerdos que nos hacen pensar mucho.
Gracias siempre a ti y a los oyentes.
Llega el turno de Jordi Sunyer, que viene a pagar una deuda. Nos debía una segunda parte de cómo se vivía en los años 40 y 50 en Barcelona. Adelante, Jordi, por favor.
Hola, Jorge i amics radioients. Avui continuo amb els meus records a la dècada dels 40-50 a Barcelona, al barri de Gràcia, on vivia llavors. Me venen a memòria les publicacions d'aquella època. Una d'elles era el diari La Vanguardia, que va començar a editar-se el 1881. Durant la Guerra Civil va ser confiscat i, en finalitzar la guerra, va tornar a editar-se amb el nom de La Vanguardia Espanyola. Amb les noves idees del nou govern, es va publicar el diari Solidaritat Nacional, la SOLI, com se li deia. Va ser editat a Barcelona entre 1939 i 1979. D'ideologia marcadament falangista, el diari pertanegia a la Falange Espanyola i de la Jones i, posteriorment, s'entregaria a la cadena de premsa del Movimiento. Com que la majoria dels catalans eren sospitosos de rojos, el meu pare, que havia servit al bàndol republicà per descartar, comprava cada dia la Soli fent una passejada pel barri amb el diari sota el braç perquè es veiés. I molt a passar seu, més endavant s'apunta a la Falange com a soci protector. Vam deixar de seguir-nos i de vigilar-nos. Després de la mort de Franco, la Soli va entrar en una forta crisi i acabaria tancant. No podia faltar en aquella època El Fuetxas y Pelayos, que va ser una revista infantil vinculada a la Falange Espanyola i de la Jones, amb un suplement anomenat Maravilles, durant els anys 40 i principis dels 50. Era una publicació que a Catalunya es venia pels adeptes al franquisme i els que ho volien aparentar-ho, entre ells el meu pare, que me'l comprava, però jo llançava papavera. El 1944 neix El Capitán Trueno, d'idees purament franquistes. No el vaig comprar. Pels nens també hi havia, que sí vaig comprar i col·leccionar, El Tebeo, que van donar nom a tots els còmics que van aparèixer després, i també El Pulgarcito, que junt amb El Tebeo van ser les úniques que van aguantar la Guerra Civil. En l'any 1958, en El Pulgarcito, neix per primera vegada una pàgina amb els personatges més famosos, Mortadelo i Filemón. Els diaris, a més de vendre als quioscos, es venien a l'entrada d'algunes escales, en els tramvies, que no tenien portes de tancament per entrar, i anaven lents, pujaven i baixaven del vehicle uns joves que, amb bossa gran al coll, anunciaven a gran veu els noms dels diaris que venien. Les comunicacions entre persones era difícil. Poques cases tenien una línia de telèfon fix. El mòbil no sabíem què era. Per quedar amb els meus amics, normalment ho feia a la sortida de l'escola o bé al sortir al carrer i esperar que aparegués algú del barri que també busqués un amic. O bé, havies d'anar en persona a casa seva per veure si hi era. Si els seus pares ho deixaven sortir, o bé quedar per un altre dia. Si no sortia, anaves a casa d'un altre. O, a última, tornaves a casa esperant que algú vingués a veure't. Bé, mentrestant et distreies. Avorrit i paciència. No hi havia res més. La tele no existia. Els meus pares em van portar de parvulari a una escola de monges on els nens estaven una classe diferent de les nenes. Quan aquestes sortien a jugar al pati, corrien les cortines de les finestres perquè no els poguessin veure i estava prohibit durant el seu esbarjo anar al lavabo, que estava al pati. Abans de començar les classes, havíem de resar el Pare Nostre. Aquesta obligació va continuar estenent-se als col·legis de primera ensenyança fins a mitjans dels anys 60, continuant separats els nens de les nenes. En el primer ensenyament, calia estar atent a les explicacions que donava el professor, o si no, hi havia càstigs, escriure a la llibreta 100 vegades no parlaré en classe. Però si et aixecaves el llibre i feies com si seguissis les explicacions, Continuaves parlant al del costat, sempre que no t'eixampessin. Cal mencionar que vaig tindre un professor que per tenir la classe controlada plegàvem 15 minuts abans i ell llegia una novel·la de Julio Verne o Mark Twain, afegint explicacions secundàries per fer la novel·la més amena, on s'explicava una pel·lícula d'aventures feta al cine. Quan era l'hora de marxar, deia «Continuarà mañana», per deixar-nos intrigats. De vegades li dèiem que ens expliqués més, encara que plegéssim tard, però ell ens contestava «És l'hora, a vostres cases, hasta mañana». Però si no s'estava atent a classe, suprimia la lectura i continuaves fins al final. No et pagava, però el que sí rebia per nosaltres al sortir de classe era el que havia abortat. Li recordaven que no podien quedar-nos sense lectura. En el curs següent vaig canviar de professor. Si no et portaves bé, et feia anar al mig de la classe, aixecar els braços amb els palmells oberts, et copejava amb una regla que no era de plàstic, o bé, amb el puny tancat, et pegava el cap. També de vegades tenies que posar-te de genolls i posar els braços en creu. Tenia la classe quasi controlada. Gràcies per l'atenció prestada. M'acomiado de vosaltres. Fins a la propera. Adeu, Jorge i amics radioients.
Muchas gracias, Jordi. Como siempre, es un placer escuchar y ver lo que nos pintas con tus relatos. Agradecido siempre. Bueno, sin más, y lamentándolo mucho, nos queda darle las gracias por estar con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo gran podcast, que seguramente será mejor. Gracias a Valeria Incapié en el control técnico, a Isa Gonzalo en la coordinación del programa, y sobre todo, gracias a ustedes, que mis compañeros os preparan estas joyas para que escuchéis. Será hasta la próxima. Aquí nos vamos, nos vemos.